Hola, bienvenidos a un nuevo programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Somos el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz. Y también transmitimos, o mejor dicho, subimos nuestros programas en formato podcast a rae.com.ar. No solamente los programas semanales en los 8 idiomas, sino todo tipo de contenidos e informes que ustedes encontrarán, así como el cronograma de transmisión a través de WRMI en nuestra página rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar la edición semanal de nuestro programa en castellano correspondiente a este martes 12 de octubre de 2021, el día del respeto por la diversidad cultural, así se lo denomina al 12 de octubre en la Argentina desde hace ya varios años. Es un día que, por ejemplo, en España lo llaman Día de la Hispanidad, o lo llamaban, por lo menos hasta donde recuerdo. También en Estados Unidos le dicen Columbus Day, el Día de Colón. Y aquí en la Argentina, hasta hace un poco más de una década, se lo denominaba Día de la Raza, por el Día de la Raza Hispánica, y recordaba la llegada de Cristóbal Colón a la isla La Hispaniola, la actual isla de Santo Domingo, donde está República Dominicana y Haití, el 12 de octubre de 1492, en este hecho que algunos aún llaman descubrimiento de América, un término superado y muy cuestionado, ¿no? Sobre todo por quienes reivindican los derechos de los pueblos originarios de este continente, y de eso se trata el cambio de nombre del feriado en la Argentina. Desde hace algunos años se lo conmemora con esta fecha. No es feriado hoy en la Argentina, ya que se trasladó por motivos turísticos. Se generó un feriado de un fin de semana largo de 4 días que terminó ayer y sobre el que vamos a estar informando durante el transcurso de nuestro programa, que como siempre consistirá de un panorama de noticias de la Argentina y de la región, y también incluirá la edición más reciente del suplemento de actualidad DX para todos los radioaficionados y diexistas. Y vamos a escuchar algo de música también. La música en este programa va a tener que ver con algo que quiero mencionar ahora y que, bueno, nos tiene conmovidos a todos los que trabajamos en RAE, y que es el fallecimiento de Juan Antonio Middleton, más conocido como Tony Middleton. Los oyentes en idioma inglés que tengan más de algunos años escuchando esta emisora no pueden disociar el nombre RAE, lo estoy pronunciando en inglés, de la voz de Tony. El querido Tony falleció recientemente por complicaciones de salud aquí en Buenos Aires a la edad de 82 años. Fue parte del equipo de RAE entre 1981 y 2008. De hecho, fue el jefe del departamento de inglés durante casi toda su carrera en RAE. Era hijo de inmigrantes británicos y se había dedicado, además de algunas actividades comerciales con su familia, a la actuación en forma amateur. Y llegó a RAE a comienzos de la década del 80, dueño de un impecable acento británico, bilingüe, ¿no? Él se crió en un hogar británico, aquí en el Río de la Plata, una voz fantástica, muy cálida, muy British. Conquistó los oídos de los oyentes de RAE en otros países y se convirtió en uno de los símbolos de nuestra emisora. Una persona que fuera del aire también era un gran compañero de trabajo, muy, muy gracioso, siempre alegraba las mañanas con su tradicional good morning, así ingresaba siempre todas las mañanas. A mí en lo personal también me toca su fallecimiento, ya que él, me eligió a mí como su sucesor. Cuando estaba acercándose su jubilación en el año 2008, yo fui uno de los candidatos a reemplazarlo, a ingresar en RAE como conductor del programa en inglés. Dejé mi demo y fue el propio Tony el que evaluó mi nivel de inglés principalmente y también mi capacidad de desenvolverme frente al micrófono. Así que le debo en gran parte a él ser parte de esta emisora, y al haber ingresado a RAE fue realmente un como se dice en inglés, un turning point, una bisagra no solo en mi carrera profesional, sino también en mi vida. Y bueno, Tony jugó una gran parte en eso, y por eso también me afecta en lo personal su partida, ya que yo no compartí espacio de trabajo con él, salvo alguna que otra ocasión que vino como invitado a RAE. Y de hecho, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, le hice una entrevista telefónica a Tony, que está disponible en inglés, por supuesto, en nuestra página web rae.com.ar. Todos y todas aquí en RAE estamos muy conmovidos con su fallecimiento, así que vamos a dedicarle este programa en castellano y el de inglés también, que también conduzco, gracias en parte a él, a su memoria. So farewell, Tony. This one goes for you. Vamos a comenzar entonces ahora sí con el desarrollo de las noticias en nuestro programa. Mientras continúan cayendo los contagios de coronavirus, las autoridades ven cada vez más posible la aplicación de una tercera dosis. La justicia desestimó el caso contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por un supuesto pacto de impunidad con Irán sobre el atentado a la AMIA. Los congresos de Chile y Ecuador investigarán a los presidentes Sebastián Piñera y Guillermo Lasso por aparecer en los Pandora Papers. Argentina y Brasil llegaron a un acuerdo por los aranceles externos del bloque Mercosur. Un ex militar británico donará a un museo de Córdoba los restos de un avión argentino derribado durante la Guerra de Malvinas. Y deportes, Argentina demolió a Uruguay por 3-0 y quedó más cerca de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Y estas son las noticias. En la Argentina siguen cayendo los contagios de coronavirus y algunos epidemiólogos aseguran que la pandemia está transicionando hacia una endemia. Este lunes, por ejemplo, se registraron menos de 500 nuevos casos y 18 muertes, cifras que remiten al inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020. Sin embargo, los funcionarios llaman a mantener la cautela y no relajar las medidas personales de seguridad, como el distanciamiento social, barbijo, higiene y ventilación cruzada. En ese marco, se torna cada vez más posible la aplicación de una tercera dosis, sobre todo a personas pertenecientes a grupos de riesgo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, reconoció que se está evaluando esta opción para todas las vacunas que se usan en el país y no solamente para la Sinopharm. Esta aclaración viene a cuento de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de una tercera dosis para el inoculante de origen chino. A propósito de la campaña en la Argentina, según datos oficiales, más de la mitad de la población ya ha sido inmunizada contra el COVID con dos dosis. Además, se inicia esta semana la inoculación de menores de entre 3 y 11 años de edad con condiciones de riesgo que recibirán Sinopharm, la única aprobada para uso pediátrico en el país por el momento. Debido a la caída en los contagios y al avance de la vacunación, se percibe en el país el paso hacia una post-pandemia. Esta nueva etapa quedó evidenciada en el masivo movimiento turístico por el feriado del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el llamado Día de Colón, en los Estados Unidos. Según la Cámara Argentina del Turismo, 4 millones de personas viajaron por la Argentina para aprovechar el fin de semana largo, una cifra que supera los niveles de 2019. Desde la entidad, opinaron que el efecto de la liberación de actividades y el levantamiento de requisitos para circular fue espectacular. La misma fuente aseguró que estos datos permiten albergar buenas expectativas de cara a la temporada de verano. La Justicia Federal sobreselló a la vicepresidente y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la firma de un supuesto pacto de impunidad con Irán sobre el atentado a la AMIA de 1994. Los jueces dictaron la falta de mérito para Fernández de Kirchner y para todos los acusados por inexistencia de delito, pero la Fiscalía y la querella ya anunciaron que apelarán ante un tribunal superior. Según la acusación, el gobierno de la exmandataria selló un acuerdo secreto con Teherán en 2013 para retirar a funcionarios iraníes de la lista de buscados de Interpol que eran señalados como responsables de la voladura. Ese planteo fue presentado en público en 2015 por el fiscal Alberto Nisman, que dirigía la unidad de investigación sobre el ataque a la sede de la Mutual Judía que dejó 85 muertos. Nisman había asegurado que el gobierno de Fernández de Kirchner pactó la impunidad de los sospechosos a cambio de un tratado comercial de granos argentinos por petróleo iraní. Un día antes de ampliar su denuncia ante el Congreso, Nisman fue hallado muerto en su domicilio de Buenos Aires con un tiro en la cabeza, sin que se sepa aún con certeza si se trató de un homicidio o un suicidio. A propósito del Poder Judicial en la Argentina, la jueza Elena Hayton de Nolasco, de 78 años de edad, presentó su renuncia a la Corte Suprema. El máximo tribunal argentino seguirá funcionando ahora con 4 ministros hasta que el presidente Alberto Fernández proponga un reemplazo para Hayton, que deberá ser luego avalado por 2/3 del Senado. Noticias de América Latina. Los congresos de Chile y Ecuador ponen en marcha sendas investigaciones sobre las transacciones offshore de los presidentes Sebastián Piñera y Guillermo Lasso. Esos mandatarios aparecieron en los Pandora Papers, la investigación periodística que reveló operaciones en paraísos fiscales de líderes mundiales, empresarios, artistas y deportistas. El chileno Piñera figura en los documentos como vendedor de las acciones de un proyecto minero a uno de sus mejores amigos a través de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. En tanto, el ecuatoriano Lasso es mencionado como propietario de compañías en otro paraíso fiscal, Panamá, algo que está vedado a los candidatos presidenciales y presidentes en su país. A todo esto, en Bolivia, la oposición marchó contra el gobierno del presidente Luis Arce en la capital La Paz y en las otras dos principales ciudades, Cochabamba y Santa Cruz. Durante la jornada se registraron cortes de calle y bloqueos con reclamos de respeto por la división de poderes y en contra de un proyecto oficial sobre ganancias ilícitas. Según expresaron manifestantes a la prensa, esa iniciativa, si se convierte en ley, le dará poderes excesivos al Estado y representa una amenaza a la propiedad privada. Desde el Ejecutivo boliviano acusaron por su parte a los organizadores de la protesta de buscar propiciar las condiciones para dar un golpe de Estado. En tanto, la Unión Europea renovó las sanciones económicas contra varios funcionarios del gobierno de Nicaragua en reclamo de la liberación de detenidos, por lo que Bruselas considera causas políticas. La vicepresidente nicaragüense Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, se encuentra entre los apuntados por la medida europea que consiste en un congelamiento de activos en el exterior. A todo esto, en Colombia suspendieron a último momento la eutanasia a la que se iba a someter Marta Sepúlveda, de 51 años de edad. Esta mujer padece esclerosis lateral amiotrófica y había solicitado terminar con su propia vida de acuerdo a la ley colombiana que contempla esta práctica. Sin embargo, un comité de bioética suspendió a último momento la intervención pautada para el 10 de octubre, argumentando que Sepúlveda no es paciente terminal y que tiene expectativas de sobrevida superiores a los 6 meses. Argentina llegó a un acuerdo con Brasil por los aranceles que pagan los artículos provenientes de países que no integran el bloque Mercosur. Esto marca una distensión tras varias semanas de cruces por la dinámica del bloque comercial que también integran Uruguay y Paraguay. Todos los socios, menos Argentina, venían pujando por una mayor apertura hacia el resto del mundo e incluso el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou llegó a calificar de lastre al grupo regional. Pero, en su primer viaje al exterior, el flamante canciller argentino Santiago Cafiero se reunió en Brasilia con su par Carlos Franco Franza y ambos acordaron reducir el arancel en un 10%. En otro orden, el jefe de gabinete Juan Mansur, también designado recientemente, se encuentra en los Estados Unidos para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Mansur se suma en Washington a la comitiva del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, que busca desde hace meses llegar a un acuerdo para saldar la deuda argentina con el FMI, que asciende a los 44 mil millones de dólares. En otro orden, la Argentina comenzó a exportar gas natural a Chile a través de los ductos que unen ambos países sudamericanos. Según detalló el canciller Cafiero, se acordó enviar a la nación vecina unos 6 millones de metros cúbicos por día, por lo menos hasta abril próximo. En ese contexto, trascendió que Buenos Aires también está negociando un contrato para exportar gas licuado a Brasil, más precisamente para abastecer a su central térmica de Uruguayana, que se encuentra cerca de la ciudad argentina de Paso de los Libres. Y un ex militar británico donará los restos de un avión argentino derribado durante la Guerra de Malvinas. En 1998, el sargento David Richardson halló los fragmentos en la isla Pebble durante una patrulla al frente de su unidad. Desde entonces, Richardson preservó las piezas y logró rastrear su origen. La nave era un Dagger, cuyo piloto, Héctor Ricardo Volponi, falleció en la caída. El aparato fue alcanzado por un misil lanzado desde un Harrier británico en mayo de 1982 en esta zona al oeste de la Bahía Elefante en el archipiélago del Atlántico Sur. Este año, Richardson contactó vía Facebook a Gabriel Fioni del Museo Malvinas de la localidad de Oliva, en la provincia de Córdoba, con el fin de concretar su deseo de enviar los restos del avión a la Argentina. Según contó el sargento retirado a la agencia argentina Telam, se alegró mucho al enterarse de que el museo está en contacto con la familia del teniente Volponi. El embajador argentino en Londres, Javier Figueroa, estuvo a cargo de las gestiones y dijo: "Este es un gesto que acerca y que no divide". Por su parte, Richardson expresó: "Me complace devolver las piezas del avión del teniente Volponi y espero que mi donación llegue a salvo y se exhiba correctamente para mostrar el valor de los aviadores argentinos". En la misiva, el ex militar también asegura: "He leído y visto muchos documentales sobre el conflicto, y lo que queda muy claro desde el principio es la valentía de los pilotos de su país". Argentina demolió a Uruguay 3-0 por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El partido, disputado en el estadio de River Plate de Buenos Aires, entusiasmó a los hinchas por la calidad del juego albiceleste. Tras un comienzo trabado por la rigidez de la defensa uruguaya, el capitán Lionel Messi convirtió el primero a los 38 del primer tiempo y Rodrigo De Paul, una de las figuras del encuentro, marcó el segundo a los 44. Ya en el segundo tiempo, Messi arrastró a 7 uruguayos detrás suyo y descargó en De Paul, quien quedó cómodo, para cruzar limpia la pelota a Lautaro Martínez, quien selló el tercero. La diferencia podría haber sido más abultada, de no ser por la gran actuación del arquero visitante, Fernando Muslera. Tras el empate 0-0 con Paraguay el jueves, este resultado consolida el segundo lugar de la Argentina en la tabla de posiciones con 22 puntos, detrás de Brasil, y ambos equipos están cada vez más cerca de clasificar a la Copa del Mundo. Ahora el equipo argentino, dirigido por el técnico Lionel Scaloni, se enfrentará de local también a Perú, este jueves 14 de octubre. En el partido ante Uruguay, Messi marcó su tanto número 80 con la camiseta de Argentina y se convirtió en el máximo goleador histórico de selecciones sudamericanas, superando por una unidad al legendario Pelé de Brasil. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos a Actualidad de X.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro para hablar sobre la radio. Y hoy tenemos muchísima información que queremos compartir con todos ustedes. Y como habitualmente lo hacemos, damos comienzo a nuestro espacio con varias sugerencias de X, por lo que les recomiendo tener lápiz y papel a mano para poder anotarlas. Evangelische Missionsgemeinden es una emisora religiosa alemana de onda corta que opera solamente los días sábados y domingos por la frecuencia de 6.055 kHz en la banda de 49 metros vía el sitio transmisor de la MBR en Nauen, en la propia Alemania, y sale al aire de 10.30 a 11 UTC con 125 kW de potencia para el centro de Europa en idioma alemán. Una emisora de ondas cortas que ha reducido notablemente sus servicios al exterior es Radio Taiwán Internacional. De todas maneras, la radio internacional de China Insular o Taiwán puede ser captada en idioma Amoy diariamente en la frecuencia de 9.400 kHz vía Paochunk de 9 a 10 UTC con 100 kW. Trans World Radio India puede ser captada de lunes a viernes en inglés en la frecuencia de 13.690 kHz vía Yerevan, en Armenia, de 14.30 a 15 tiempo universal coordinado con 300 kW de potencia. Esta emisión de Trans World Radio India está dirigida al sur del continente asiático. Vamos con una emisora clandestina, Radio Dap Loi Song Nui, conocida también por su denominación en inglés como Vietnam Democracy Radio, saca al aire sus programas diariamente en la frecuencia de 9.670 kHz vía Paochunk, de 12.30 a 12.58, tiempo universal coordinado, con 100 kW de potencia en idioma vietnamita hacia el sudeste asiático. La estación religiosa BRB Living Water Ministry opera en la frecuencia de 7.515 kHz desde Agana, Guam, los días martes y viernes de 15.16 a 16.16, tiempo universal coordinado. Living Water Ministry opera con 200 kW de potencia en idioma coreano y con una emisión destinada, por supuesto, al sudeste asiático. Ha cambiado el esquema de transmisiones de la estación clandestina para Myanmar, la ex Birmania, llamada Radio NUG, y que también es conocida como Voice of National Unity Government of Myanmar. Esta emisora opera en la nueva frecuencia de 15.565 kHz vía Aldabaya, en los Emiratos Árabes Unidos, los miércoles y viernes, de 13.30 a 13.59 tiempo UTC, con 250 kW de potencia. La emisora del Reino de Arabia Saudita, conocida popularmente como BSKSA, es decir, la Radio Saudi International, está siendo reportada en idioma bengalí en 15.120 kHz vía Riyadh. Y sus emisiones salen en forma diaria de 9 a 11.55 UTC con 500 kilovatios de potencia. Una estación bastante difícil de captar es la Voz de Grecia, la cual ha sido recibida en idioma griego, 9.420 kHz, emitiendo desde el centro transmisor de Ablis, ubicado cerca de Atenas, la capital de Grecia, de 7 a 7.5 UTC en la ya referida frecuencia de 9.420 kHz con 150 kilovatios de potencia. Esta emisión está destinada al oeste de Europa. Una emisora complicada de escuchar, por lo menos desde aquí, desde el sur de Sudamérica, que emite clandestinamente hacia Etiopía, es la denominada Radio Yoni di Re Jagar. Esta estación transmite en forma diaria en 15.415 kHz vía el centro transmisor de la teledifusión francesa en Issoudun, y sus emisiones se irradian de 16 a 16.30, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 15.415 kHz con 250 kilovatios de potencia. Y por supuesto, el destino de sus antenas la lleva a estas emisiones hacia el este del continente africano. Y finalizo estas sugerencias de X con las emisiones que aún pueden captarse en la onda corta de la Afghanistan International TV en 7600 kHz vía Yerevan en Armenia a partir de las 14:31 del tiempo universal coordinado con 100 kilovatios de potencia. ¿Y qué les parece si continuamos con noticias de radio? Y estamos aquí en actualidaddex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Vamos a quedarnos en la República Argentina para hacerle llegar esta noticia sobre las radios educativas, una forma de contenidos que a mí particularmente me interesa muchísimo. Estas emisoras están arraigadas en el corazón de sus respectivas comunidades. Las radios escolares se convirtieron en vehículos para que jóvenes y adolescentes salgan al aire y transmitan información, difundan contenidos o simplemente expresen sus ideas y las de la zona en la que viven, logrando en plena pandemia llegar a aquellos estudiantes sin conectividad. Algunas tienen 10, otras tienen 15 kilómetros de alcance, y las radios escolares en general se fortalecieron con las leyes de educación en el año 2006 y la norma de servicios de comunicación audiovisual que fue sancionada ya por 2009, que las incorporaron como parte de los contenidos curriculares y proyectos institucionales de las escuelas y a la vez permiten cumplir el derecho de los niños a expresarse. ¿Saben ustedes que en la Argentina hay 300 radios escolares, de las cuales solo 161 efectivamente están en condiciones técnicas de transmitir y salen al aire con regularidad? De estas 161, solo 99 tienen una habilitación para transmitir regularmente. Esto es según las conclusiones a las cuales arribó el censo de radios escolares realizado el pasado año 2020 y que fue llevado a cabo por el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. Los alumnos y alumnas producen programas diarios que se transmiten en vivo en todas las aulas de la escuela, donde tocan temáticas vinculadas a los contenidos de las materias y a las problemáticas que les afectan o interesan como jóvenes. En algunos pueblos alejados, los alumnos de varias escuelas se reúnen en torno a una radio y tocan temáticas como los derechos de personas con discapacidad o propias de la zona en la que viven y analizan cuestiones ambientales hasta la efectiva incorporación de las mujeres en las actividades. En plena pandemia, tomaron los cuadernillos que distribuía el Ministerio de Educación y los difundían por la radio, llegando muchas veces a recibir llamados telefónicos con las dudas de sus propios compañeros al estar inestable la conectividad. Nuevamente, decimos como siempre, la radio dice presente ahí donde las nuevas tecnologías no están todavía totalmente consolidadas. Victoria Zorroquín, fundadora de la ONG Edurece, Docentes por un Mañana y extitular de la Dirección Nacional de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales, dijo a la Agencia Oficial de Noticias Argentina TELAM que previo a la pandemia las radios escolares ya cumplían una función extraordinaria. Enseñan a comunicarse en forma oral y escrita y la radio es una función real a ese tipo de comunicación. En las radios escolares, los alumnos son protagonistas totales de esa comunicación oral, para lo cual se necesita toda una producción previa que implica una redacción de lo que se quiera difundir. A la vez se potencia el efecto de la escuela en la comunidad. Las radios producen que la escuela deje de ser un ente aparte de los alumnos y así se transforma en un comunicador de problemas, emergencias, deja a los alumnos el área de simulación y se enfoca en los verdaderos problemas de la comunidad. Realmente las radios educativas son fundamentales. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos una cantidad importante de radios que emiten desde colegios primarios y secundarios, e incluso desde el AMBA, desde el área metropolitana de Buenos Aires, hay muchos colegios que tienen sus emisoras de radio, las cuales transmiten mayoritariamente programas educativos, música y algunos programas en los cuales los jóvenes expresan sus ideas, sus preocupaciones, sus problemas y sus inquietudes. ¿Qué les parece si pasamos a Perú, un país que permanentemente está muy activo en cuestiones radiofónicas? 27 empresas radiales debidamente autorizadas para prestar el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada han sido afectadas con interferencias en las zonas de Lima y Lima Este debido al uso ilegal de señales de radiodifusión piratas que operaban sin la correspondiente autorización. Miguel Ontiveros, director general de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dijo que han identificado 27 radioemisoras legalmente autorizadas que habrían sido perjudicadas por otras radios ilegales que usaban el espectro radioeléctrico sin la autorización del MTC, cometiendo el presunto delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico. Estas radioemisoras ilegales han vulnerado los derechos de autor, incumplido la normativa vigente, realizado actos de competencia desleal contra las radios formales y evadido los pagos de aportes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y demás tributos al Estado. El MTC ha dado un nuevo golpe a las radios piratas. Se intervino un sistema irradiante de radiodifusión en la cima del Cerro Villahermosa, en el distrito El Agustino, que transmitía en la frecuencia de 100.5 MHz bajo el nombre de Radio Master, procediendo a incautar los equipos de telecomunicaciones que eran utilizados por esta estación ilegal. En este caso se realizó el seguimiento al cable de energía para identificar el inmueble desde el cual transmitía la emisora, el cual estaba a su vez ubicado en el asentamiento llamado Villahermosa, donde se encontró el estudio usado para realizar las transmisiones. Con la intervención de la Policía Nacional se procedió a decomisar los equipos de telecomunicaciones ante la fragancia de la comisión del presunto delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico. Asimismo, en la cima del Cerro San Jerónimo, en San Juan de Lurigancho, se incautó un transmisor, una antena Espira Dipolo y una antena Yagi, que eran usados para transmitir de manera ilegal a través de la frecuencia de 99.3 MHz con la denominación de Radio Huascarán. Entre abril y agosto del presente año 2021, la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del MTC logró incautar 370 equipos de radiodifusión ilegal, lo que incluye antenas, consolas, transmisores, moduladores de audio y video, entre otros dispositivos de telecomunicaciones que eran usados por las radios piratas. ¿Qué les parece si cruzamos la frontera de Perú? Nos adentramos en Ecuador, porque quiero contarles una noticia que tiene que ver con las comunicaciones, y es que más de un año después de haber anunciado su construcción, el sistema de cable de Galápagos, que conectará el archipiélago con el territorio continental ecuatoriano en Manta, finalmente comienza a dar los primeros pasos. Galápagos Cable Systems, empresa singapurense a cargo del proyecto, y el desarrollador estadounidense de sistemas submarinos, Tera, anunciaron la firma de un contrato de ingeniería y construcción para la instalación del cable de 1.280 kilómetros. El acuerdo permitirá iniciar el trámite de permisos y el diseño, así como el estudio marino que está previsto para principios de 2022, conforme anunciaron ambas empresas en un comunicado conjunto. Se espera ahora que todo el proyecto entre en servicio en el año 2023 con un gasto de capital total de 500 millones de dólares. Inicialmente el plan era que el cable estuviera operativo a mediados del año 2022. La iniciativa fue lanzada en 2018 por la estatal de telecomunicaciones CNT, luego de lo cual recibió inversiones de GCS. En mayo del año 2020, durante un discurso a la Nación, el expresidente Lenín Moreno señaló puntualmente tener la satisfacción de anunciar al país que ya está en marcha la construcción de un nuevo cable submarino que uniría al Ecuador continental y a las Islas Galápagos con el mundo. Este proyecto se ejecuta con una inversión 100% privada. Moreno fue sucedido en el cargo por el ex banquero Guillermo Lasso, actual presidente, quien asumió el cargo en mayo pasado con la promesa de acelerar la transformación digital del gobierno y las organizaciones y cerrar la brecha digital del país. La administración de Lasso también se comprometió a trabajar en alianzas para aumentar la conectividad. Sin entregar detalles, las empresas GCS y Xtera indicaron que la ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, y el gerente general de CNT, Ralph Swastegui, han despejado todos los obstáculos para que este importante proyecto de infraestructura pueda continuar. Amigos, les recuerdo que estamos en actualidadx.com.ar, nuestro programa de diexismo y radiodifusión que emitimos semanalmente a través de RAE Argentina al Mundo, que irradia sus programas en onda corta a través de WRMI Radio Miami Internacional, la cual, gracias a la gentileza y a la generosidad de Jeff White, nos permite salir al aire desde el centro retransmisor de onda corta ubicado en Okeechobee, Florida, en los Estados Unidos de América. Continuamos nuestro periplo latinoamericano por México. Televisión Metropolitana, el canal 22, que depende de la Secretaría de Cultura, mejorará su presupuesto en 5 millones para alcanzar los 135 millones de pesos y está lejos de su mejor presupuesto, que fue allá por el año 2019. Sin embargo, la televisora, dirigida por Armando Casas, ha mejorado sus ingresos comerciales. En el informe de autoevaluación 2021 al Consejo de Administración, la emisora proyectó obtener ingresos por 30 millones de pesos y la realidad es que su principal cliente es Tema TV, un distribuidor de señales de TV de paga. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los canales y radios estatales o públicos que operan en México. El canal 22 incrementó sus audiencias en 2020 y cerró el año con una audiencia de 40.5 millones de personas, mientras que el año anterior, en el 2019, estaba en los 34.7 millones, un aumento de 5.8 millones de personas durante el primer año de la pandemia. Las visualizaciones en YouTube de los videos de Canal 22 crecieron considerablemente de 6.6 millones en 2019 a 16 millones en 2020, lo cual vuelve a demostrar que las audiencias sí consumen contenidos de la televisión cultural, pero están migrando o prefieren hacerlo en plataformas digitales. Esto último es realmente muy interesante. El micrositio más visitado de la televisora es Cinema 22. Llama la atención también que de 189 anuncios pautados en medios ingresados en 2020, solo se haya pautado en dos diarios, en La Crónica de Hoy y en El Financiero, quizá porque tienen sección cultural. Es interesante esto porque vemos que la televisión sigue siendo una fuente en donde muchos terminan abrevando para publicitar sus comercios. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, dirigido por Carlos Brito Lavalle, mejorará su presupuesto en más de 12 millones para quedar en 572.6 millones de pesos. El Canal 11 es la televisora pública de mayor cobertura del país y la amplió de 67.5% en 2019 a 72.14% en 2021. Aunque tiene solo el 40% de sus programas irradiados con antenas propias y el resto con infraestructura del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Al Canal 11 se la ha señalado por tener una línea editorial oficialista a favor del gobierno en turno, favorecido por su exdirector José Antonio Álvarez Lima, quien regresó al Senado como legislador de Moreno. El Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, evolucionó en el último año. El 18 de diciembre de 2020 se modificó el decreto de creación del IMER, pasó de ser un organismo público descentralizado perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, no sectorizado, para fortalecer su función social, independencia editorial y autonomía. Entre los cambios del decreto, destaca que en la Junta Directiva participará un representante del Consejo Ciudadano del IMER. También tiene un nuevo estatuto orgánico. El sistema, dirigido por Aeleida Calleja, planea un presupuesto de más de 100 millones de pesos, superior al de 2020, para crear en casi 270 millones de pesos, por demás necesario para mejorar su operación e invertir en infraestructura y modernización tecnológica. La Dirección General de Televisión Educativa, responsable de producir algunos de los contenidos educativos para el programa Aprende en Casa durante el confinamiento, desapareció del presupuesto para el año 2022. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, presidido por Genaro Villamil, proyecta un presupuesto de casi 1.250 millones de pesos, inferior este al del 2021. Lo cierto es que la radioeducación, dirigida por Gabriel Sosa Plata, tiene presupuestado 79.2 millones de pesos para 2022, 2 millones más que el año previo. Este año quiero recordarles que Radio Educación celebró su tradicional Bienal de Radio. En general, en mayor o menor medida, todos estos medios públicos tienen muy escasa o nula información obligatoria en el sistema de portales de obligación de transparencia. Lo muy poco que se encuentra no es consistente, no tiene continuidad ni está actualizado, y hay más información y documentación de la pasada administración que de la actual, de la llamada cuarta transformación. Y quiero cerrar este segmento latinoamericano con una noticia triste. Nos vamos a Uruguay. Es porque CX42, emisora ciudad de Montevideo, que transmitía en 1370 kHz de la amplitud modulada, cerró un largo ciclo de 91 años al aire, y ello porque luego de varios robos en su planta transmisora, las autoridades de CX42 resolvieron no reponerlo, y en los hechos la radio ya no está en el aire. Desde su lugar en el dial de amplitud modulada y su fundación en 1930, Radio Ciudad de Montevideo, como también se la conocía, se caracterizó por la difusión de contenido popular, música tropical, transmisiones deportivas y transmisiones carnavaleras desde el Teatro de Verano. De hecho, la 42 fue pionera en transmitir en directo las instancias del concurso de cada febrero. Al momento de su cierre, llevaba 43 años ininterrumpidos de transmitir el carnaval. El periodista Daniel Porciunla, que lideraba el equipo de carnaval de la emisora, anunció con pesar la noticia del cierre y dijo: varias acciones delictivas perpetradas contra su planta emisora dejaron menguadas las posibilidades de emitir, y pese a los ingentes esfuerzos físicos, materiales e intelectuales realizados desde entonces, la situación se volvió irreversible. Seguramente, tarde o temprano, alguna otra emisora surgirá en este mismo punto del dial, es decir, los 1370 kHz, pero emisora Ciudad de Montevideo, la radio del carnaval, solo será, por lo menos para quienes trabajaron en ella, un grato e inolvidable recuerdo. Quiero también rememorar sus transmisiones en la frecuencia de 9650 kHz en la banda de 31 metros, en la cual llegaba muy bien hasta bastante avanzado este siglo XXI. CX42, emisora Ciudad de Montevideo, es hoy ya un recuerdo. Vamos a cambiar de continente y de tipo de noticias, aunque no nos vamos a apartar del mundo de la radio. Quiero contarles sobre una emisora que transmite desde el Sahara. Como ustedes bien saben, el desierto del Sahara es una región muy particular que comparten varios países africanos, entre ellos Níger. En el norte de Níger, las noticias circulan merced a una red radiofónica realmente muy importante que está originado en un programa denominado AIR Info, que sale a través de diferentes estaciones, entre las cuales está Sahara FM. Sahara FM ocupa un edificio de dos plantas levantado en la zona céntrica de Agadez, propiamente en el norte de Níger, y realmente con sus servicios acompaña y sirve a una enorme, a una inmensa región desértica muy poco habitada, cuyas noticias circulan a merced de este servicio que básicamente Air Info y Sahara FM llevan al aire en forma diaria. Básicamente, el servicio de este programa y esta emisora tiene como objetivo difundir la actualidad de la región y hablar también, por supuesto, de su realidad y de sus flagelos, como el tráfico de drogas y armas y los dramas migratorios, además de las actividades de grupos criminales, algunos realmente muy radicalizados, que son analizados por el grupo de periodistas y editores de la emisora. La estación Sahara FM comienza sus transmisiones, perdón, allá por 2002, y es Ibrahim Manso Diallo, un joven profesor de escuela, quien se atreve a encarar este proyecto radiofónico. En aquel entonces, ningún medio explicaba qué es lo que pasaba en lo que se denomina el Gran Norte. Para su aventura radiofónica, recluta a la primera imprenta abierta de la ciudad de Agadez y lanza un periódico local. Ese fue el paso inicial para esta actividad que luego se transformó, por supuesto, en un multimedios. Pero aquel primer periódico fue financiado con el propio salario de ese profesor, de Manso Diallo, y salió por $0,50 el ejemplar. 20 años después, la emisora, porque ahora el multimedios no solamente edita un diario o un periódico, sino que también gestiona una web y tiene, como ya les decía antes, a Sahara FM como su emblema, cuenta con 3 empleados permanentes y Sahara FM se ha convertido en una de las principales estaciones de Agadez. Sahara FM comienza sus emisiones en el año 2013 y hoy en día se ha convertido en la principal fuente de informaciones sobre el Sahara nigerino. Ya no se van a buscar las exclusivas, dice su director, sino que las mismas vienen a Sahara FM para ser difundidas. Lo cierto es que, por ejemplo, en el año 2020 llega un video de 2 rehenes italianos del grupo yihadista Al-Qaeda como primera prueba de vida tras años de retención y llegan a Sahara FM para ser irradiado su audio y para que de alguna manera se empiece a trabajar la idea de pagar un rescate. Una televisión italiana quiso comprar por un precio irrisorio a Sahara FM y la realidad es que Manso Diallo se negó totalmente a venderla. Otra exclusiva interesante fue durante una toma de rehenes en el año 2010, eran rehenes franceses y el sistema que en aquel entonces no incluía una emisora de radio, que ya se llamaba Air Info, fue uno de los primeros en hacer hablar a los testigos y esto contribuyó a asentar la credibilidad de todo este sistema multimedial noticioso. Lo cierto es que en 2007 el medio fue administrativamente cerrado durante varios meses y su director encarcelado por acusaciones de apoyar una rebelión Tuareg, entonces ya en marcha. Lo que quiero señalarles es que los Tuareg son un pueblo nómade que habita básicamente en el desierto de Sahara y que se trasladan permanentemente de Níger a Mauritania o a Marruecos, es decir, distintos países por los cuales el desierto de Sahara va cruzando. Lo importante es que Sahara FM, con el paso de los años y sobre todo desde el 2015 a la fecha, se ha convertido en la emisora más importante de Agadez y de toda la región norte de Níger. En la planta, los transmisores son realmente potentes para cubrir con realmente muy buena señal toda el casco urbano de la ciudad de Agadez y llega a distintas regiones rurales que están relativamente cerca en lo que sería un primer área de cobertura. Y a pesar de transmitir en FM, la emisora también tiene un área de cobertura secundaria, más reducida, donde no llega con tan buena señal, pero que también alcanza a pobladores nómades y a aldeas y granjas. El programa de radio que se emite diariamente consiste básicamente en magazines informativos, música local, avisos y programas deportivos. Ellos cuentan aproximadamente con unos 350.000 oyentes, según datos propios, para el programa Buenos Días Agadez, que se irradia cada mañana. La gente llama para hacer dedicatorias a sus amigas en una emisión muy animada y realmente la emisora rápidamente se ha convertido por su popularidad y por sus programas de integración con la comunidad local en una alternativa que ha desafiado primero y ha realmente ganado espacio luego a los medios tradicionales de Agadez. Los idiomas en los cuales se emite básicamente son lenguas y dialectos locales, entre los cuales el más importante está el tamashek. Lo cierto es que la emisora trata los temas que interesan a la población local, conforme dijo el redactor jefe de Sahara FM, el señor Umarou Sani. Para llegar a poder tratar con éxito la temática que importa al colectivo local, es fundamental hablar en su propio idioma. Y por eso, las transmisiones en tamashek y otros dialectos locales y regionales son uno de los signos distintivos de esta popular emisora. Si bien la pandemia ha suspendido muchas ayudas financieras y ha vaciado sus arcas, no ha conseguido tumbar sus sueños y ahora se piensa también en comenzar programas de televisión. Yo les quiero invitar, luego de mi despedida, pero antes del final del programa, a escuchar cómo suena Sahara FM con su programa emblema, Buenos Días Agadez. Y antes de escuchar este audio con el cual cerramos este informe, quiero mandarles un cordial saludo, agradecerles su amable atención al seguirnos semana a semana y despedirme, como siempre, con cordiales 73. Escuchen, por favor, y compartan este audio de Buenos Días Agadez por Sahara FM desde Agadez, Níger.
Mutane suke yawan tambaya ta dai ta.
Wacce ce daga ciki kuma me kake magana cikin ta kamar
magana? Magana soyayya ne. Ta haja ci.
Pasaba el suplemento de actualidad de X que produce y conduce en castellano Arnaldo Slaen. Muy bien, como les dijimos al comienzo del programa, esta emisión está dedicada a la memoria de nuestro querido compañero Tony Milton, conductor del programa en inglés durante casi tres décadas, entre 1981 y 2008. A él le dedicamos este programa, ya que, bueno, falleció recientemente por complicaciones de salud a los 82 años, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar algo de música para recordarlo y vamos a compartir con ustedes como tema la música que identificaba la apertura de los programas de RAE y que representaba a nuestra emisora y de la cual con la cual se editó una apertura en la que aparecía la voz de Tony. Así que para muchos, incluido quien les habla, esta esta música que vamos a escuchar ahora remite a esos años en los que Tony Middleton encabezaba todas las tardes el programa de inglés. En los últimos años antes de jubilarse, junto a mi amiga Miriam Túrcula, con quien también compartí el espacio en inglés hasta que ella misma se jubiló en 2018. Y lo que vamos a compartir entonces es lo que fue durante mucho tiempo la cortina de apertura de RAE, que es una pieza instrumental llamada Argentina, que es parte de la suite sudamericana de Waldo de los Ríos. Esto va para vos, Tony. Bueno, este es un fragmento nomás de la suite, de la parte, la pieza que se llama Argentina, de la suite sudamericana de Waldo de los Ríos. Los primeros dos minutos han sido utilizados como cortina de RAE, cortina de apertura de RAE durante muchos años. Una cortina que, bueno, seguramente nuestros oyentes de muchos años recuerdan, en la que estaban intercaladas los saludos, las palabras y las voces de quienes integraban RAE, y la parte en inglés claramente era la voz de Tony Middleton. Si lo quieren recordar y escuchar, está disponible la última entrevista que le hice en inglés en nuestra página rae.com.ar, algunas fotos de él y datos sobre su paso por nuestra emisora. Así que bueno, con esta música de Waldo de los Ríos cerramos nuestro programa y recordamos una vez más a Tony Middleton tras su fallecimiento, su partida a los 82 años. Y con esto cerramos el programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, correspondiente al martes 12 de octubre de 2021. Les habla Fernando Farías. Les agradezco el habernos escuchado. Sigan cuidándose y los espero en una semana para el próximo programa. Chau, hasta luego.